Capítulo 6. La función eterna del alma y las distinciones en cuanto a la raza, la casta y demás clasificaciones sociales. Devidas Vidyaratna era profesor y desde hacía mucho tiempo estaba convencido de que los brahmanes eran superiores a cualquier otra casta, que sólo ellos podían lograr el objetivo más elevado de la vida y que a menos que la jiva naciera en una familia de brahmanes, no podía obtener la liberación. También creía que el nacimiento en esa clase de familias es lo único que puede hacer que se desarrolle la naturaleza característica de un brahman. Por eso se sintió muy molesto cuando escuchó la conversación entre los Vaisnavas y el descendiente de Chand Kathi. No pudo comprender en absoluto las profundas afirmaciones llenas de verdades filosóficas establecidas de Kathi Sahib. Muy contrariado por todo ello, Devidas Vidyaratna pensó: los musulmanes son sin duda extraños. No se puede entender nada de lo que dicen. Nuestro padre ha estudiado el farsi y el árabe, y también ha estado estudiando la religión durante mucho tiempo. No entiendo por qué es tan respetuoso con los musulmanes. Solo por tocar a un musulmán, un hindú está obligado a lavarse para quedar purificado. ¿Cómo es posible que Paramahamsa Babaji invitara a alguien a sentarse en la asamblea y se mostrara tan respetuoso con él? Esa misma noche Devidas dijo: Sambhu, no puedo quedarme con los brazos cruzados sobre este asunto. Voy a encender una gran hoguera de debate lógico para reducir a cenizas esas posturas herejes. Fue aquí, en Navadvip, donde grandes eruditos como Sarvabhauma y Siromani hablaron las escrituras que tratan la lógica y donde Raghunandana expuso las 28 verdades de las escrituras Smriti. ¿Cómo es posible que en este mismo Navadvip hindúes y musulmanes se mezclen ahora de este modo? Sin duda, los maestros de Navadvip no saben nada de esto. Durante los dos días siguientes, Vidyaratna se dedicó a hablar a unos y otros de lo que había acontecido. Al amanecer del siguiente día, cayó una ligera llovizna y a media mañana el sol, oprimido por las nubes, no había podido lanzar ni una sola mirada sobre la tierra. Antes de las 10, Devi y Sambhu terminaron su almuerzo consistente en arroz y lentejas y, sintiendo que era el momento adecuado, se prepararon para salir. En Shigodruma, los Vaisnavas se habían retrasado en su recogida de donativos, pero prácticamente todos habían honrado ya el prasadam, alimento ofrecido a la deidad, y estaban sentados en una amplia cabaña situada a un lado de la glorieta de Jatmines. Paramahamsa Babaji, Vaisnava Das, Ananta Das Pandita, de la aldea de Shinishim Hapali, Lahiri Mahashai y Yadava Das, de Kulilla, comenzaron a cantar el santo nombre con sus cuentas de Tulasi, absortos en la dicha divina. En ese momento, aparecieron allí el famoso erudito Krishna Chudamani, junto con Vidyaratna Mahashai, Chaturbhuja Pradaratna, de Samudragar, Chintamani Yayaratna, de Kasi, y Kalidas Vachaspati, de Purvastali. Los Vaisnavas ofrecieron sus respetos a los sabios brahmanes y les pidieron que se sentaran. Se dice que un día nublado no es auspicioso, dijo Premadas Babaji, pero este día se ha vuelto sumamente auspicioso para nosotros, porque hoy los sabios eruditos del Dham han purificado nuestra choza con el polvo de sus pies. Los Vaisnavas se consideran de forma natural más insignificantes que la hierba, por lo que todos ellos ofrecieron reverencias diciendo: Vipra Charanabhyana Maha, reverencias a los pies de los brahmanes. Los brahmanes eruditos, a quienes Vidyaratna había preparado para un debate y que se consideraban a sí mismos sabios respetables, ofrecieron por su parte bendiciones a los Vaisnavas y reverencias a Lahiri Mahashai por ser el mayor de todos ellos, y se sentaron. Lahiri Mahashai, que conocía ya las verdades confidenciales de las escrituras, les ofreció a su vez reverencias. Entre los sabios, Krishna Chudamani era el más elocuente. Había debatido con numerosos eruditos sobre los significados de las escrituras en Kasi, Mitila y muchos otros lugares, y los había derrotado a todos. Era de corta estatura, tez oscura y expresión grave, y sus ojos brillaban como dos estrellas. Chudamani comenzó la discusión con los Vaisnavas diciendo: «Hemos venido hoy aquí a tener un encuentro con los Vaisnavas. Aunque no aceptamos todas las prácticas de ustedes, admiramos mucho su devoción exclusiva. El propio señor afirma en la Bhagavad Gita 9.30».
Apichet sudaracharo, bhajate mam ananyabhak, sadur eva samantavya, samyagvya vasito hisa.
Si alguien me adora con una devoción exclusiva, aunque sea un pecador abominable, debe ser considerado un devoto avanzado, porque su inteligencia está firmemente situada en la resolución correcta. Esta afirmación de la Bhagavad Gita es lo que nos ha motivado a venir hoy a tener un encuentro con los sabios. Pero tenemos una queja. ¿Por qué se asocian con musulmanes con el pretexto de que es bhakti? Queremos discutir este asunto. Que venga aquel de ustedes que sea más experto en debates. Los Vaisnavas se sintieron apenados por las palabras de Krishna Chudamani. Nosotros somos unos ignorantes y no sabemos nada sobre debates, respondió humildemente para Mahamsa Babaji. Solamente actuamos según la conducta que nos enseñaron las grandes personalidades que nos precedieron. Ustedes son todos sabios, de modo que pueden recitar las enseñanzas de las escrituras, y nosotros escucharemos en silencio. ¿Cómo pueden actuar en base a semejante afirmación? Preguntó Chudamani. Ustedes viven en la sociedad hindú, y si realizan prácticas y enseñan cosas que se oponen a las escrituras, el mundo entero pagará por ello. Practicamos y predicamos en contra de las escrituras y al mismo tiempo decimos que estamos en el sendero de los Mahayanas. ¿Qué forma de hablar es esa? ¿Quién es un Mahayana? Un hombre es un auténtico Mahayana cuando su conducta y sus enseñanzas están de acuerdo con las escrituras. ¿Cómo va a poder beneficiarse el mundo si calificamos a cualquiera de Mahayana y citamos la frase «Se debe seguir el sendero de los Mahayanas»? Cuando los Vaisnavas escucharon las intolerables palabras de Chudamani, salieron del lugar y hablaron entre ellos en otra cabaña. Se estaba acusando a los Mahayanas de estar errados, y era imperativo, siempre que pudieran hacerlo, refutar aquellas acusaciones. Para Mahamsa Babaji, decidió no participar en el debate. Aunque el pandita Ananta Das Babaji era muy experto en las escrituras que tratan sobre la lógica, todos pidieron a Vaisnava Das Babaji que llevara a él el debate. Los Vaisnavas comprendieron enseguida que quien había promovido aquel embrollo era Devidas Vidyaratna. La Giri Mahashay, que también estaba presente, dijo: «Devi es muy orgulloso. Su mente se perturbó el día que presenció nuestro comportamiento con el Kathi Sahib, y por eso ha reunido a todos esos brahmanes y los ha traído aquí». Vaisnava Das colocó el polvo de los pies de Paramahamsa Babaji sobre su cabeza y dijo: «Llevaré la orden de los Vaisnavas sobre mi cabeza. El conocimiento que he adquirido debe dar hoy su fruto». El cielo se veía ahora despejado. Tras preparar una amplia zona dentro de la glorieta de jazmines, todos los presentes se sentaron, los brahmanes a un lado y los Vaisnavas a otro. Se había convocado a todos los brahmanes de Shigodruma y Madhyavip, y muchos estudiantes y brahmanes eruditos de la vecindad se habían unido a la asamblea. La reunión era ciertamente numerosa, con cerca de 100 brahmanes sentados a un lado y alrededor de 200 Vaisnavas al otro. A petición de estos últimos, Vaisnava Das Babaji se sentó presidiendo la asamblea con una gran serenidad. En ese momento ocurrió algo insólito. De las enredaderas superiores cayó un ramillete de jazmines sobre la cabeza de Vaisnava Das. Aquello animó a los Vaisnavas y les inspiró a pronunciar en voz alta el nombre de Hari. Dijeron: «Esto es sin duda la misericordia de Mahaprabhu». Sentado en el otro lado, Krishna Chudamani hizo una mueca. «Piensen lo que quieran, pero las flores no bastarán», dijo. «Al árbol se lo conoce por sus frutos». Sin dar importancia al incidente, Vaisnava Das comenzó diciendo: «Este encuentro que tiene hoy lugar aquí en Navadvip se asemeja a los de Varanasi, lo cual es motivo de gran alegría para mí. Aunque soy residente de Bengala, pasé mucho tiempo estudiando y dando clases en Varanasi y en otros lugares, por lo que no estoy muy acostumbrado a hablar en bengalí». Por eso pediría que en la asamblea de hoy, tanto las preguntas como las respuestas fueran en sánscrito. Aunque Chudamani había estudiado las escrituras diligentemente, aparte de los versos que conocía de memoria, no sabía hablar sánscrito con fluidez. Algo intranquilo por la propuesta de Vaishnava Das, dijo: ¿Por qué? En una reunión en Bengala, lo mejor es hablar bengalí. Yo no sé hablar sánscrito como los eruditos de las provincias occidentales. Viendo las actitudes de ambos, los allí presentes comprendieron que Chudamani se sentía temeroso de debatir con Vaishnava Das. Todos solicitaron a Vaishnava Das que hablara en bengalí, a lo cual él accedió. Chudamani planteó la primera objeción diciendo: ¿Es el yati o la casta invariable, nitya? ¿No son los hindúes y los musulmanes de diferentes castas? ¿Acaso los hindúes no se degradan por asociarse con musulmanes? Según las escrituras yaya, respondió Vaishnava Das Babaji, el yati, término que alude a la raza, casta o especie, es invariable. No obstante, el término yati veda, distinción de casta, mencionado allí, no se refiere a la diferencia de casta entre seres humanos nacidos en países distintos, sino a las diferencias que hay entre las especies, como pueden ser las vacas, las cabras y los seres humanos. Lo que dice es cierto, reconoció Chudamani. ¿Pero quiere eso decir que no hay yati veda, distinción de casta, entre hindúes y musulmanes? Hay distinción entre las castas, dijo Vaishnava Das, pero esa clase de yati no es eterna. Los seres humanos tienen un único yati, que en este caso significa especie. Dentro de la especie humana se han inventado muchas diferentes clases de yatis, castas, basadas en las diferencias en el idioma, el país, la forma de vestir o el color de la piel. Chudamani, ¿no hay diferencia en cuanto al nacimiento? ¿O es que la diferencia entre hindúes y musulmanes se limita a una diferencia en la ropa y cosas similares? Vaishnava Das. Las jivas nacen en un varna o casta superior o inferior, dependiendo de su karma anterior, y en función de sus varnas, son aptas para distintos trabajos. Los brahmanes, los satrias, los vaisyas y los sudras integran las cuatro clases de varnas. Todas las demás personas son antyaya, es decir, han tenido un nacimiento inferior y se encuentran fuera del sistema de castas. Chudamani. ¿Acaso los musulmanes no tienen un nacimiento inferior? Vaishnava Das. Sí, según las escrituras, ellos son antyaya y están fuera de la jurisdicción de los cuatro varnas. Chudamani. En ese caso, ¿cómo es posible que los musulmanes se vuelvan vaishnavas y cómo pueden los vaishnavas respetables asociarse con ellos? Vaishnava Das. Vaishnava es todo aquel que posee bhakti puro y todos los seres humanos son candidatos para el Vaishnava Dharma. Aunque los musulmanes no sean aptos en razón de su nacimiento para ejecutar los deberes prescritos para las diferentes varnas u órdenes sociales según el sistema varnasram, tienen todo el derecho a participar en las prácticas devocionales. No puede nunca decirse que se conoce el significado real de las escrituras hasta que se han estudiado minuciosamente las sutiles diferencias que hay entre el karma kanda, el gyan kanda y el bhakti kanda. Chudamani. Muy bien. Por ejecutar el karma prescrito, gradualmente el corazón se va purificando, y cuando el corazón está purificado, la persona se capacita para el gyan. Entre los gyanis, unos abogan por el brahma impersonal e indiferenciado, y otros son vaishnavas, es decir, aceptan la forma personal de Bhagavan, poseedora de atributos trascendentales. De acuerdo con esta progresión, no se puede ser vaishnava sin haber obtenido antes la aptitud necesaria para el karma. Puesto que son parias, los musulmanes ni siquiera están capacitados para ejecutar el karma prescrito según el sistema del varna, de modo que, ¿cómo pueden ser aptos para el bhakti? Vaishnava Das. Los seres humanos de bajo nacimiento tienen todo el derecho a practicar el bhakti. Todas las escrituras aceptan esto, y el propio Shihari lo ha afirmado en la Bhagavad Gita 9.32.
Mamhi partha vyapashritya. Yepishu papayonaya, strio vaishyas tata sudras, te piyanti param gatim.
Oh hijo de Partha, las mujeres, los vaishyas, los sudras y las personas de bajo nacimiento que han nacido en familias pecaminosas pueden alcanzar el destino supremo refugiándose en mí. Aquí la palabra refugiarse se refiere al Bhakti. Esto se corrobora en el Skanda Purana Kasikanda 21.63, citado en el Hari Bhakta Vilas 10.106.
Brahmana Chatrio Vaisha, Shudro Va Yadivaitaraha, Vishnu Bhakti Samayukto, Gyeo Sarva Tamaschasa.
Ya sea un Brahmana, un Satria, un Vaisya, un Sudra o un Paria fuera de los cuatro Varnas, quien se refugia en la devoción a Krishna, es superior a todos. En el Naradilla Purana se dice:
Svapacho pi mahipala, Vishnu bhakto dvijadika, Vishnu bhakti vihino yo, yatischa svapachadika.
Citado en el Haribhakti Vilas 10.87. Oh rey, un devoto del Señor es mejor que un brahman, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros, mientras que un renunciante que carece de devoción por el Señor es inferior a un paria. Chudamani, puede citar todas las escrituras que quiera para demostrarlo, pero en esa apreciación es importante tener en cuenta el principio subyacente. ¿Cómo se puede eliminar el defecto de un nacimiento degradado? ¿Acaso se puede anular un defecto relacionado con el nacimiento sin nacer de nuevo? Vaishnavadas, el defecto de un nacimiento degradado es el resultado de las actividades previas que comenzaron a dar frutos en esta vida y puede quedar anulado mediante la recitación o el canto del santo nombre. En el Srimad Bhagavatam 6.16.44 se dice:
Yan nama sakrich travanat pukashopi vimuchyate samsarat.
Hasta un comedor de perros de bajo nacimiento puede ser liberado de la existencia material simplemente por escuchar tu santo nombre una sola vez. También se dice en el Srimad Bhagavatam 6.2.46:
Nataparam karma nibanda krintanam mumukshatam titapada nukirtanat nayat puna karma susajate mano rajastamobhyam kalilam tatonyata.
Para quienes desean liberarse de las ataduras de la existencia material, no hay otro modo de erradicar el pecado aparte del canto de los santos nombres de Bhagavan, que santifica hasta los lugares sagrados con el simple contacto de sus pies de loto. Esto es así porque cuando se practica el canto del santo nombre, la mente no se apega de nuevo al karma, mientras que con otros métodos de expiación, ésta se contamina de nuevo con las cualidades materiales de la pasión y la ignorancia, ya que la tendencia a pecar no ha sido destruida de raíz. En el Srimad Bhagavatam 3.33.7 se dice también:
Aho batasva pachato garyan yadjiva grevartate nama tobyam te pustapaste juhuvusasnu arya brahmanuchurnama granantiyete.
¿Qué más se puede decir sobre la grandeza de la persona que canta el santo nombre de Shihari? Una persona cuyos labios pronuncian tus santos nombres es superior a todas, incluso si ha nacido en una familia de comedores de perros. Su posición brahmánica ha sido ya establecida en su anterior nacimiento. Las jivas afortunadas que cantan el santo nombre han padecido austeridades y realizado sacrificios de fuego, se han bañado en los lugares sagrados, han seguido las reglas de la conducta virtuosa y han estudiado los Vedas en profundidad. Chudamani, ¿por qué entonces se prohíbe a un paria que canta el santo nombre ejecutar sacrificios y otras actividades brahmánicas? Vaishnavadas, para ejecutar sacrificios y otras actividades similares, es necesario nacer en una familia de brahmanes e incluso alguien que ha nacido en una familia así no puede realizar los deberes de un brahman hasta purificarse mediante la ceremonia de concesión del cordón sagrado. Del mismo modo, aunque un paria se purifique con el santo nombre, sigue sin ser apto para llevar a cabo sacrificios hasta obtener un nacimiento seminal en una familia brahmánica. Sin embargo, sí puede ejecutar las ramas del bhakti, que son infinitamente superiores a los sacrificios. Chudamani, ¿qué conclusión es esa? ¿Cómo puede una persona incapaz para un privilegio ordinario ser apta para algo muy superior? ¿Qué pruebas hay que lo confirmen? Vaishnavadas, los seres humanos realizan dos clases de actividades. Actividades materiales relacionadas con la existencia práctica, vyavahárika, y actividades espirituales relacionadas con la verdad última, paramartika. El logro de la aptitud espiritual no capacita necesariamente para determinadas actividades materiales. Puede que un musulmán de nacimiento haya adquirido la naturaleza y todas las cualidades de un brahmán y sea un brahmán desde el punto de vista espiritual, pero sigue estando incapacitado para ciertas actividades materiales, como casarse con la hija de un brahmán. Chudamani, ¿por qué? ¿Qué hay de malo en ello? Vaishnavadas, cuando se violan las costumbres sociales, se es culpable de vyavahárika dosa, impropiedad secular, y las personas que se consideran a sí mismas respetables dentro de la sociedad no perdonan estos actos. Por eso no se deben realizar aunque se sea espiritualmente apto. Chudamani, ahora dígame por favor cuáles son los factores que capacitan para el karma y para el bhakti. Vaishnavadas, tat tat karma svav janma. La naturaleza, el nacimiento y otros factores vyavahárika o prácticas similares que facultan a la persona para una clase de trabajo en particular son los factores de aptitud para el karma. La fuente que capacita para el bhakti es la fe, shraddha, que se fundamenta en la verdad absoluta. Chudamani, no intente intimidarme con el lenguaje del Vedanta. Explique claramente qué significa tat tat karma yogya svav. Vaishnavadas, las cualidades presentes en la naturaleza de un brahman son el control de los sentidos, el control de la mente, la austeridad, la pureza, la satisfacción, la indulgencia, la sencillez, la devoción por Bhagavan, la misericordia y la veracidad. Las cualidades naturales de un kshatriya son el valor, la fuerza física, la determinación, el heroísmo, la tolerancia, la magnanimidad, la perseverancia, la gravedad, la devoción hacia los brahmanes y la opulencia. Las cualidades que caracterizan a los vaisyas son el teísmo, la caridad, la fe, la ausencia de orgullo y el deseo de acumular riquezas. Las cualidades naturales de un sudra son el servicio a los brahmanes, a las vacas y a las deidades celestiales y estar satisfecho con lo que se obtiene. Las cualidades de un paria son la suciedad, la deshonestidad, el ateísmo, la tendencia a las discusiones vanas, la lujuria, la ira y el deseo de satisfacer los sentidos. Las escrituras establecen que el varna, orden o casta social, de una persona debe ser determinado en base a estas diferentes naturalezas. La determinación del varna en función del nacimiento es una práctica reciente. Tanto la inclinación de un individuo hacia una clase de trabajo concreto como su pericia en él están relacionadas con estas naturalezas. La naturaleza de una persona origina su inclinación y su atracción por unas actividades determinadas. Esa naturaleza particular se conoce como la naturaleza acorde con las clases de trabajo específicas. En unos casos, el nacimiento es el factor predominante para determinar la naturaleza de una persona, y en otros, el factor primordial es la asociación. La naturaleza se forma por medio de la asociación, que comienza en el nacimiento, por lo que el nacimiento es sin duda una causa que determina el desarrollo de la naturaleza. Sin embargo, el que la naturaleza se desarrolle desde el momento del nacimiento no significa que éste sea la única causa de la naturaleza y la aptitud para un tipo de trabajo concreto. Es un gran error pensar así, porque existen muchas otras causas. Por eso las escrituras prescriben que se estudie la naturaleza de la persona antes de evaluar su competencia para el trabajo. Chudamani, ¿qué quiere decir fe en la verdad absoluta? Vaishnavadas, es la fe sincera en Bhagavan que hace que surja un deseo espontáneo de alcanzarlo. La fe irreal es la fe basada en un concepto erróneo de Bhagavan que surge en un corazón impuro debido a la ejecución de actividades materiales y provoca actuaciones egoístas enraizadas en el orgullo, el prestigio y los deseos mundanos. Algunas grandes personalidades dicen que la fe sincera es la fe en las escrituras, que es la que capacita a la persona para el bhakti. Chudamani, algunas personas han desarrollado fe en las escrituras a pesar de que sus naturalezas no son elevadas. ¿Son esas personas también aptas para el bhakti? Vaishnavadas, la única causa de la aptitud para el bhakti es la fe. La naturaleza es la causa de la aptitud para el karma, pero no para el bhakti, como lo corroboran los siguientes versos.
Chita shrado matkatasu, nirvina sarvakarmasu, vedatu kat makan kaman, parityaje pyanishvaraha, tato bhajeta mam pritya, shradalur drita nishchaya, jusamanas chatan kaman, dukodarkams chagarhayan.
Srimad Bhagavatam 11.20, del 27 al 28. Puede que un sadhak que ha desarrollado fe en las narraciones acerca de mí y que aborrece todas las clases de actividades fruitivas sea todavía incapaz de abandonar el disfrute material y el deseo de ese disfrute. Esa persona debe entender en su corazón que esos mal llamados placeres son en realidad fuentes de miseria y debe condenarse a sí mismo mientras intenta disfrutar de ellos. Así, a su debido tiempo, podrá adorarme con amor, fe y una firme determinación.
Proktena bhakti yogena bhajato ma sakrin mune kama hridaya nashyanti sarve mai hridistite vidyate hridaya grantish chidyante sarva samshaya shiyante chasya karmani mai driste kilatmani.
Srimad Bhagavatam 11.20, del 29 al 30. Cuando un sadhak me adora constantemente mediante el método del bhakti yoga que he descrito, yo me siento en su corazón, y en cuanto me establezco allí, todos los deseos materiales y los samskaras, las impresiones en las que están basados esos deseos, quedan destruidos. Cuando el sadhak me ve directamente como el paramatma situado en los corazones de todas las entidades vivientes, se desata el nudo del ego falso que hay en su corazón. Todas sus dudas se aclaran y sus deseos de realizar actividades fruitivas son erradicados.
Yat karma bir yata pasa, jnana vairagya tascha yat, yogena dana dharmena, shreyo bir itarerapi, sarvam mad bhakti yogena, mad bhakto labatenjasa, svaga pavagam mad dharma, katanchid yadivanchati.
Srimad Bhagavatam 11.20, del 32 al 33. Por el poder del Bhakti Yoga, mis devotos logran fácilmente los resultados que se obtienen con mucha dificultad mediante la actividad fruitiva, la austeridad, el conocimiento, la renuncia, la práctica del yoga, la caridad, los deberes religiosos y todas las demás prácticas espirituales. Aunque mis devotos no tienen ninguna ambición, si lo desearan, podrían acceder fácilmente a los planetas celestiales y obtener la liberación o la residencia en Vaikunta. Este es el desarrollo sistemático del Bhakti Yoga que surge de la Shraddha. Chudamani, ¿qué ocurre si no acepto la autoridad del Srimad Bhagavatam? Vaishnavadas, esta es la conclusión de todas las escrituras. Si no acepta el Bhagavatam, se enfrentará con otras escrituras. No es preciso que cite muchas escrituras diferentes. Considere simplemente lo que se dice en la Gita, que es aceptada por los seguidores de todos los sistemas filosóficos. De hecho, todas las enseñanzas están incluidas en el verso de la Gita que usted citó al llegar aquí. Gita 9.30.
Apichet sudaracharo, bhajate mam ananyabhak, sadur eva samantavya.
La persona para quien yo soy el único objeto de adoración y ha depositado toda su fe en mí, está siempre absorta adorándome por medio de la audición de mis pasatiempos y el canto del santo nombre. Alguien así ha adoptado el sendero de los devotos elevados y, por lo tanto, debe ser considerado un devoto elevado, incluso si debido a una naturaleza abominable y depravada, actúa en contra del sendero del karma. El significado de esto es que el sistema del Varnashram, perteneciente al Karma Kanda, constituye un sendero. El proceso del conocimiento y la renunciación, perteneciente al Gyan Kanda, es otro sendero, y la fe en el Harikatha y el Harinam, que se desarrolla con la asociación de devotos puros, es otro sendero diferente. Unas veces se adoptan estos tres senderos como un solo sistema de yoga, karma yoga, gyan yoga o bhakti yoga, y otras veces se practican como sistemas separados. Quienes practican estos distintos sistemas reciben el nombre de karma yogis, gyan yogis y bhakti yogis. Entre ellos, los bhakti yogis son los mejores, porque el bhakti yoga otorga ilimitados resultados auspiciosos y su supremacía no tiene parangón. Corrobora esta conclusión la afirmación de la Gita 6.47.
Yoginam api sarvesham madgatenan taratmana shradavan bhajate yomam same yukta tamo mataha.
Oh Arjuna, yo considero que el más elevado de todos los yogis es aquel que me adora constantemente con una gran fe y cuya mente está profundamente absorta en un amoroso apego a mí. La Gita añade más adelante, 9, del 31 al 32.
Shipram bhavati dharmatma sa svachchantim nigachati konteya pratijanihi name bhakta pranasyati mam hi partha vyapashritya yepi syu papayonaya striyo vaishyastata shudras teipi yanti param gatim.
Es esencial que entiendas claramente el significado del verso
Shipram bhavati dharmatma.
Las personas fieles que han adoptado el sendero de la devoción exclusiva muy pronto quedan purificadas de todas las faltas de su naturaleza y su conducta. Donde hay bhakti, hay dharma, porque Bhagavan es la raíz de todo el dharma y es fácilmente conquistado por el bhakti. En cuanto se establece a Bhagavan en el corazón, maya, que encadena a las jivas con la ilusión, desaparece de inmediato. No se necesita ninguna otra práctica espiritual. Cuando alguien se vuelve un devoto, surge el dharma que hace que el corazón de ese devoto se vuelva virtuoso. En el momento en que desaparecen los deseos de disfrute sensual mundano, el corazón se llena de paz. Por eso el Señor promete, «Mi devoto nunca perece». Los karmis y los gyans pueden caer en manos de una mala asociación durante la práctica de su sadhan, porque son independientes, pero los devotos, bhaktas, no caen, porque la influencia de la presencia de Bhagavan los protege de la mala asociación. Ya sea que nazca en una familia pecaminosa o en la casa de un brahman, el bhakta tiene el destino supremo al alcance de sus manos. Chudamani. Las disposiciones de nuestras escrituras para determinar la casta por el nacimiento me parecen superiores. Quien nace en una familia de brahmanes alcanza la plataforma del conocimiento mediante la práctica regular del Sandhya Vandana y finalmente está destinado a lograr la liberación. No logro entender cómo se desarrolla la fe. En la Gita y en el Bhagavatam se explica que el bhakti surge de la Shraddha, pero me gustaría saber con exactitud qué debe hacer la jiva para obtener esa Shraddha. Vaishnavadas, la Shraddha es la naturaleza eterna de las jivas. Nitya Swabhav. Pero la fe en la ejecución del Varnashram no surge de esa naturaleza eterna, sino de la naturaleza circunstancial o temporal, Naimitika Swabhav. En el Chandogya Upanishad 7.19.1 se dice, Sanat Kumara dijo, cuando una persona desarrolla fe, puede meditar sobre un tema y comprenderlo, mientras que sin Shraddha no puede hacerlo. Solamente alguien que posee Shraddha puede meditar sobre cualquier cosa. Debes, por tanto, inquirir muy especialmente acerca de la Shraddha. Narada dijo, «Oh maestro, deseo saber más sobre esa Shraddha». Algunas personas que conocen a fondo las conclusiones de las escrituras han explicado que la palabra Shraddha significa tener fe en los Vedas y en las palabras del maestro espiritual. Ese significado no es erróneo, pero no queda muy claro. En nuestra línea de sucesión discipular, Sampradaya, se da el siguiente significado para la palabra Shraddha.
Shraddhatvanyo payavarjam bhaktyonmukhi chitavritti vishesa.
Amnaya Sutra 57. La Shraddha es la función característica del corazón que anhela exclusivamente el bhakti, que está completamente libre del karma y del gyan y cuyo único deseo es complacer a Krishna. Cuando el sadhak escucha regularmente las enseñanzas de devotos elevados en la asociación de devotos puros, En su corazón surge la convicción de que no puede obtener el beneficio eterno mediante los procesos del karma, el gyan, el yoga y demás, y que a menos que se refugie de forma exclusiva en los pies del loto de Srihari, no podrá alcanzar el éxito. Cuando surge esta convicción, puede decirse que ha surgido Shraddha en el corazón del sadhak. La naturaleza de la Shraddha se describe de la siguiente manera.
Sacha Sharanapati Lakshana.
Amnaya Sutra 58. La Shraddha se caracteriza por el síntoma de la rendición a Srihari, conocido como Saranagati. La rendición, Saranagati, se describe con estas palabras.
Anukulyasya Sankalpa, Pratikulyasya Varjanam, Rakshisyatiti Vishvasyo, Gopritve Varanam Tata, Atmanikshkepa Karpanye, Sadvida Sharanagatihi.
Haribhakti Vilas 11.47. Los síntomas de la rendición son seis. Los dos primeros son Anukulyasya Sankalpa y Pratikulyasya Varjanam. Haré solamente lo que es favorable para el Bhakti puro y rechazaré todo lo desfavorable. Esto se llama Sankalpa, un voto solemne. El tercer síntoma es fe en que Bhagavan es el protector de todos y cada uno. Bhagavan es mi único protector. No puedo obtener ningún beneficio del gyan, el yoga y otras prácticas similares. Esta es una expresión de confianza. El cuarto síntoma es la aceptación incondicional de que el Señor es el mantenedor. No puedo lograr nada, ni siquiera mantenerme a mí mismo por mis propios esfuerzos. Serviré a Bhagavan lo mejor que pueda, y él cuidará de mí. Esto es lo que significa dependencia. El quinto síntoma es Atmanikshepa, rendición. ¿Quién soy yo? Soy suyo, y mi deber es satisfacer su deseo. Esto es lo que quiere decir entrega del ser. El sexto síntoma es Karpanie, docilidad. Soy indigno e insignificante y estoy materialmente desvalido. Esto es lo que se quiere decir con humildad. Cuando estos sentimientos se establecen en el corazón, surge una disposición denominada Shraddha. La jiva que posee Shraddha es idónea para el Bhakti y es el primer nivel en el desarrollo de un Swabhav como el de las jivas puras que están eternamente liberadas. Este es, por tanto, el Nitya Swabhav de las jivas. Todos los demás Swabhavs son Naimitika. Chudamani. Comprendo, pero aún no he explicado cómo se desarrolla la Shraddha. Si la Shraddha se desarrolla a partir de los actos virtuosos, Sat Karma, mi argumento es aún más sólido, porque no puede surgir la Shraddha si no se realizan debidamente el Sat Karma y el Swadharma del Varnashram. Puesto que los musulmanes no ejecutan Sat Karma, ¿cómo pueden ser aptos para el Bhakti? Vaisnavadas. Es un hecho que la Shraddha surge del Sukriti, las actividades piadosas, según se confirma en el Brahma Naradiya Purana 4.33.
Bhaktistu Bhagavad Bhakta Sangena Parijayate Satsanga Prapyate Pumbi Sukritai Purvasanchitahai.
La inclinación hacia el Bhakti se despierta mediante la asociación con los Bhaktas de Bhagavan. La jiva obtiene la asociación de Sudha Bhaktas por el efecto acumulado de actividades piadosas espirituales realizadas a lo largo de muchas vidas. El Sukriti es de dos clases, Nitya y Naimitika. El Sukriti por el que se obtiene la asociación con devotos puros y el Bhakti es eterno, Nitya Sukriti, y aquel mediante el cual se obtiene el disfrute material y la liberación impersonal es temporal, Naimitika. El Sukriti que proporciona frutos eternos es Nitya, y el Sukriti que otorga resultados temporales que dependen de alguna causa es Naimitika o Anitya. Todas las clases de disfrute material dependen claramente de alguna causa y, por lo tanto, no son eternas. Muchas personas piensan que la liberación, Mukti, es eterna, pero es solo porque no conocen la verdadera naturaleza de esta. El Atma, alma individual, es Sudha pura, Nitya eterna y Sanatan primigenia. La causa del cautiverio de la jiva es la asociación con Maya, y el Mukti es la completa disolución de ese cautiverio. El acto de la liberación del cautiverio se realiza en un instante, por lo que ese acto no es en sí una actividad eterna. En cuanto se logra la emancipación, desaparece toda idea de mukti, y por consiguiente, este no es más que la destrucción de una causa material. Y puesto que el mukti no es otra cosa que la negación de una causa material temporal, es también naimítica, causal y temporal. Por otra parte, cuando en el corazón de la jiva se establece el rati, o apego por los pies de Shihari, este no termina jamás. Por eso el rati, o bhakti, es nityadharma. De igual forma, si se hace un análisis correcto de las ramas del bhakti, no puede decirse que ninguna de ellas sea temporal. El bhakti que termina en cuanto otorga mukti es sólo una clase de naimítica karma, mientras que el bhakti que está presente antes, durante y después del mukti es una verdad clara y eterna y constituye el nitya dharma de las jivas. El mukti no es más que un resultado irrelevante y secundario del bhakti. En el Mundaka Upanishad 1.2.12 se dice:
Parikshya lokan karma chitan brahmano nirveda mayan nascha krita kritena tadvigyana tam sagurum eva bigachet samit panishrotiam brahmanishtam.
Un brahman que ha estudiado a fondo las escrituras perderá todo interés por la ejecución del karma cuando analice detenidamente la naturaleza temporal, impura y desventurada de los planetas celestiales a los cuales se accede realizando actividades piadosas materiales. Esto es así porque Bhagavan no puede ser alcanzado por medio del karma mundano, ya que se encuentra más allá del alcance del karma. Para lograr un conocimiento real y una experiencia de esa persona suprema, se debe encontrar a un maestro espiritual idóneo que tenga un conocimiento profundo de los Vedas, que esté firmemente establecido en el servicio a Bhagavan y que conozca la verdad absoluta. La persona debe dirigirse entonces a ese maestro espiritual llevando la leña para encender un fuego de sacrificio y debe entregarle su cuerpo, su mente y sus palabras con fe y humildad. El karma, el yoga y el gyan producen todos naimítika sukriti, mientras que el bhakta sangha, la asociación con bhaktas, y el bhakti kriya sangha, el contacto con las actividades devocionales, producen nitya sukriti. Solo alguien que ha acumulado nitya sukriti durante muchas vidas desarrollará shraddha. El naimítika sukriti produce muchos resultados diferentes, pero no conducirá al desarrollo de la fe en el bhakti puro. Chudamani, explique por favor claramente qué entiende usted por bhakta sangha y bhakti kriya sangha. ¿De qué clase de sukriti surgen? Vaisnava Das, bhakta sangha quiere decir conversar con sudabhaktas, servirlos y escuchar sus palabras. Los sudabhaktas realizan actividades propias del bhakti como el canto congregacional del santo nombre. Tomar parte en esas actividades o realizarlas individualmente se dice que es bhakti kriya sangha, contacto con actos devocionales. En las escrituras se explica que actividades como limpiar el templo de Shihari, ofrecer una lámpara a Tulasi y observar el Haribasara, días como Ekadasi, Yamastami, Rama Navami y otros similares, son actividades devocionales. Esas actividades generan bhakti posaka sukriti, la virtud que alimenta la devoción, incluso si se realizan accidentalmente o sin una shraddha pura. Cuando este sukriti se fortalece después de muchas vidas, se desarrolla shraddha hacia la asociación con devotos puros y el ananya bhakti, la devoción exclusiva. Toto vastu, o sustancia, posee una potencia particular conocida como vastu sakti, la potencia inherente a esa sustancia. La potencia que alimenta el bhakti se encuentra solo en actividades propias del bhakti. Y si esas actividades producen sukriti, incluso cuando se ejecutan de forma indiferente, ¿cuánto más no producirán si se realizan con fe? En el Prabhasa Kanda, citado en el Hari Bhakti Vilas 11.451, se declara:
Madura maduram etan mangalam mangalanam. Sakala nigamavali satpalam chitsvarupam sakridapi parijitam shradaya helayava briguvara naramatram tariyat krishna nama.
El canto del santo nombre es lo más dulce entre lo dulce y lo más auspicioso entre todo lo auspicioso. Es el fruto eterno y maduro del árbol de los deseos de los Vedas. O tú, el mejor de los brigus, Si una persona canta el santo nombre sin ofensas, aunque sea una sola vez, éste la libera inmediatamente del océano de la existencia material. Por tanto, todas las actividades piadosas o sukritis que nutren el bhakti son nitya sukriti. Cuando dicho sukriti se fortalece, se desarrolla gradualmente una srada en el ananya bhakti, el bhakti puro, y se obtiene la asociación con devotos puros. El nacimiento en una familia musulmana es el resultado del naimitika duskriti o las obras impías temporales, mientras que la fe en el ananya bhakti es el resultado del nitya sukriti, los actos piadosos eternos. ¿Qué hay de extraño en ello? Chudamani. A eso me refería en mi pregunta anterior. Si existe algo denominado bhakti posaka sukriti, debe surgir de alguna otra clase de sukriti. Y como los musulmanes no tienen ninguna otra clase de sukriti, ¿cómo podrán obtener el bhakti posaka sukriti? Vaishnavadas. Eso no es así. El nitya sukriti y el naimitika sukriti están clasificados separadamente y, por lo tanto, no dependen el uno del otro. Una vez, un cazador muy pecaminoso que había cometido muchas actividades impías ayunó y se mantuvo despierto toda la noche, por casualidad, el día de Sivaratri, y como resultado del nitya sukriti adquirido por ese acto, se capacitó para el Haribhakti. En el Srimad Bhagavatam 12.13.16 se dice:
Vaishnavam yatar shambhu.
El señor Shiva es el mejor de los Vaishnavas. De esta afirmación se desprende que Mahadev es el Vaishnava más digno de adoración. Y por hacer un voto para complacerle, se obtiene Haribhakti. Chudamani. ¿Quiere decir entonces que el Nitya Sukriti surge por azar? Vaishnavadas. Todo ocurre por azar. Lo mismo ocurre con el sendero del karma. ¿Puede la circunstancia por la cual la jiva entra por primera vez en el ciclo del karma ser otra cosa que un acontecimiento casual? Los filósofos Mimamsa han declarado que el karma es anadi, sin comienzo. Pero en realidad, el karma tiene una raíz. El hecho casual que hace que surja el karma original de la persona es su indiferencia hacia Bhagavan. Del mismo modo, el nitya sukriti parece ser también un acontecimiento casual. En el Svetasvatara Upanishad 4.7 se dice: la jiva y Paramatma residen en el mismo árbol, el cuerpo material. La jiva está apegada al disfrute sensual material y por ese motivo se ve inmersa en la concepción corporal de la vida. Confundida por Maya, es incapaz de encontrar el modo de liberarse y se lamenta por ello. No obstante, por la influencia del sukriti acumulado durante muchas vidas, ella puede obtener la misericordia de Isvara, Dios, o de sus devotos puros. En ese momento, ella verá en su corazón que dentro del árbol de su cuerpo hay un segundo individuo. Es Isvara, que es eternamente servido por sus devotos puros. Cuando la jiva es testigo de las extraordinarias glorias de Sri Krishna, se libera de todas las lamentaciones. En el Srimad Bhagavatam 10.51.53 se afirma:
Bhava pava go brahmato yada bhavej janasya tarya chuta sat samagrama satsangamo yarhi tadaiva satgato paravareshet vaijayate rati.
Oh Señor, tú estás eternamente situado en tu forma espiritual original. La jiva ha estado vagando en el ciclo del nacimiento y la muerte desde tiempo inmemorial. Cuando se acerca el momento de su liberación, ella obtiene la asociación de devotos puros mediante la recitación y descripción de mis gloriosos pasatiempos y actividades en la asociación con devotos puros. Es como un tónico de néctar para los oídos y el corazón. Por cultivar el conocimiento de esta forma, la persona se establece en el sendero de la liberación y obtiene progresivamente la srada, el bhav y finalmente el prema bhakti. Chudamani. ¿Piensa usted que no hay diferencia entre un ario y un yavana? Vaishnavadas. Hay dos clases de diferencias. Paramartika, las relacionadas con la verdad absoluta, y vyavahárika, las relacionadas con la experiencia práctica. No existe una diferencia paramartika entre arios y yavanas, pero sí una diferencia vyavahárika. Chudamani. ¿Por qué insiste en alardear de su oratoria? ¿Qué quiere decir que hay una diferencia vyavahárika entre arios y yavanas? Vaishnavadas ignoró la impertinencia de Chudamani. Vaishnavadas. El término vyavahárika se refiere a las costumbres mundanas. En la vida doméstica, los yavanas se consideran intocables y, por tanto, desde una perspectiva vyavahárika, la asociación con ellos es inadecuada. Los arios no deben tocar agua o alimentos que hayan sido tocados por un yavana. Debido a su desafortunado nacimiento, el cuerpo de un yavana es insignificante e intocable. Chudamani. ¿Cómo es posible entonces que no haya diferencia entre arios y yavanas desde el punto de vista absoluto? Explique eso claramente, por favor. Vaishnavadas. Las escrituras explican este asunto de manera lúcida.
Brigu vara naramatram, tarayat krishnanam.
Oh tú, el mejor de los brigus, el santo nombre libera a todos los hombres. Según este verso, los yavanas y todos los demás seres humanos tienen la misma oportunidad para alcanzar el objetivo supremo de la vida. Aquellos que carecen de nitya sukriti se dice que son vipadapasu, animales bípedos, porque no tienen fe en el santo nombre. A pesar de haber obtenido un nacimiento humano, esas personas carecen de cualidades humanas. En el Mahabharat se dice:
Mahaprasade Govinde Nama Brahmani Vaishnave Svalpa Punyavatam Rajan Vishvaso Naivajayate.
Oh rey, una persona que ha realizado muy pocos actos piadosos en el pasado no puede tener fe en los remanentes de los alimentos ofrecidos al Señor, en Sri Govinda, Krishna, en el Santo Nombre o en los Vaishnavas. El Nitya Sukriti es un gran Sukriti que purifica a la Jiva, mientras que el Naimitika Sukriti es un Sukriti insignificante que no tiene el poder de despertar Shraddha hacia los objetos trascendentales. En este mundo material hay cuatro objetos trascendentales que despiertan la conciencia espiritual: el Mahaprasad, Krishna, el Santo Nombre y los Vaishnavas. Chudamani. ¡Qué extraña idea es esa! Eso no es más que el fanatismo de los Vaishnavas. ¿Cómo pueden ser espirituales el arroz, los granos y las verduras? Ustedes los Vaishnavas son capaces de cualquier cosa. Vaishnavadas. Haga lo que haga, por favor no critique nunca a los Vaishnavas. Se lo pido humildemente. En un debate se deben razonar los puntos en cuestión. ¿Qué necesidad hay de burlarse de los Vaishnavas? En este mundo material, el Mahaprasad es el único alimento que se debe aceptar, porque hace que surja la conciencia espiritual de la persona y que desaparezca su naturaleza materialista. El Sri Isopanishad dice:
Ishavasyam idam sarvam yat kincha jagatyam jagat tiena tyaktiena bunjita magrida kasyas viddanam.
Todas las cosas animadas e inanimadas dentro del universo están situadas en Ishvara y también están impregnadas de él. Por lo tanto, con una actitud de desapego, se debe aceptar solo lo que es necesario para la propia manutención, considerando que todas las cosas son remanentes de Ishvara. Nadie debe apegarse a las propiedades de otro pensando que él es el disfrutador. Todo lo que existe en el universo está conectado con la potencia de Bhagavan. Alguien que ve que todas las cosas están relacionadas con la potencia interna, Chit Shakti, de Bhagavan, abandonará el espíritu de disfrute mundano. La jiva introspectiva no se degradará si acepta únicamente las cosas de este mundo que son necesarias para mantener su cuerpo, considerándolas como remanentes de Bhagavan. Por el contrario, su inclinación hacia la conciencia espiritual se verá acrecentada. Los remanentes del alimento y otros artículos ofrecidos a Bhagavan se conocen como Mahaprasad. Es lamentable que no tengas fe en esos intercambios tan misericordiosos del Señor. Chudamani. Dejemos este asunto y volvamos al punto original de nuestra discusión. ¿Cuál es la conducta correcta entre los yavanas y ustedes? Vaishnavadas. Mientras alguien siga siendo un yavana, nos mostramos indiferentes hacia él. Sin embargo, cuando alguien que era antes un yavana se convierte en un Vaishnava por la influencia del Nitya Sukriti, dejamos de considerarlo un yavana. Este es el veredicto inequívoco de las escrituras, como vemos en la siguiente afirmación del Padma Purana, citada en el Hari Bhakti Vilas 10.119.
Shudram va Bhagavad Bhaktam Nishadam Svapachang Tata Vikshate Jatisa Manyat Sayati Narakam Dhruvam.
Si alguien considera que un devoto de Bhagavan es un miembro de la más baja de las cuatro castas, Shudra, un miembro de una tribu de cazadores aborígenes, Nisada, o un comedor de perros proscrito, svapaka, solamente por haber nacido en una de esas familias, tiene asegurado su destino en el infierno. En el Itihasa Samuchaya se dice también:
Name priyas chaturvedi, mad bhakta svapacha priya, tasmai deyam tato grayam, sacha pujyo yatahyayam.
Citado en el Haribhakti Vilas 10.127. Un brahman que ha estudiado los cuatro Vedas, pero que carece de bhakti, no me es querido. Mientras que mi devoto me es muy querido, aunque haya nacido en una familia de comedores de perros. Ese devoto está capacitado para recibir caridad, y todo cuanto él ofrezca debe ser aceptado. Él es sin duda tan digno de adoración como yo mismo. Chudamani. Comprendo. ¿Puede entonces un Vaisnava casado relacionarse en matrimonio con una familia yávana? Vaisnava Das. Desde el punto de vista general, un yávana sigue siendo un yávana a los ojos de la gente común hasta que deja el cuerpo. Pero desde el punto de vista absoluto, en el momento en que obtiene bhakti, deja de ser un yávana. El matrimonio es una de las 10 clases de ritos sociales. Si un Vaisnava grihasta es ario, es decir, si está incluido dentro de los 4 varnas, debe casarse únicamente con alguien de su mismo varna. Aunque los deberes religiosos asociados con las 4 castas son por su naturaleza naimítica, se recomienda su seguimiento para mantener la vida familiar. No se es un Vaisnava simplemente por abandonar las costumbres sociales de los 4 varnas. Los Vaisnavas deben adoptar todo aquello que es favorable para el bhakti y solo se pueden abandonar los deberes de los varnas cuando se es apto para hacerlo en razón del surgimiento de un desapego genuino. En ese momento, se pueden abandonar los deberes de los 4 varnas y todo lo relacionado con ellos. El varna dharma se puede abandonar fácilmente cuando se vuelve desfavorable para el bhajan. Del mismo modo, un yávana que ha desarrollado fe en el bhakti tiene derecho a dejar su asociación con la comunidad yávana si ésta no es favorable para su bhajan. Si un ario que está capacitado para abandonar los 4 varnas y un yávana que está capacitado para abandonar su comunidad se vuelven vaisnavas, ¿qué diferencia hay entre ellos? Ambos han abandonado la vida ordinaria y se han vuelto hermanos en lo que respecta a la realidad espiritual. No obstante, el principio de rechazar el varna dharma no es aplicable a los vaisnavas grihastas. Un vaisnava casado o grihasta no debe abandonar el grupo familiar por mucho que éste sea desfavorable para su bhajan hasta ser totalmente competente para hacerlo. Cuando en el corazón del Vaisnava se despierten un apego y afecto profundos hacia todo lo favorable para el bhajan, podrá abandonar fácilmente la sociedad familiar. En el Srimad Bhagavatam 11.11.32 se afirma:
Agyayaivam gunandoshan mayadishtan apisvakan Dharman Santya Jaya Sarvan Mam Bhajet Satusatamaha.
Sri Krishna dice: En los Vedas he propuesto deberes para los seres humanos, explicando lo que son atributos positivos y lo que son incorrecciones. El que sabiendo esto abandona sus deberes prescritos y me adora exclusivamente con la firme convicción de que sólo mediante el bhakti se pueden obtener todas las perfecciones, es el mejor de devotos avanzados. Esto lo corrobora la conclusión última de la Bhagavad Gita 18.66.
Sarva dharmam parityaja, mam ekam sharanam braja, aham tvam sarva papebhyo, mokshayishyami ma suchaha.
Abandona todas las clases de naimítica dharma, como el karma y el gyan, y ríndete solo a mí. No te lamentes, porque yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas en las que hayas incurrido al abandonar tus deberes prescritos. También se dice en el Srimad Bhagavatam 4.29.46:
Yada yasya nugrinati bhagavan atmabhavitaha sajahati matim loke vede cha parinishtitam.
Bhagavan otorga su misericordia a una jiva con la cual se siente complacido debido a su rendición o a su servicio a él con total absorción de sus facultades internas. En ese momento, la jiva abandona el apego a todas las costumbres sociales y a los rituales religiosos prescritos en los Vedas. Chudamani. Cuando un yávana se convierte en un verdadero Vaisnava, ¿Pueden ustedes comer, beber agua y realizar otras actividades similares con él? Vaisnavadas. Un Vaisnava renunciado que es indiferente a todas las críticas sociales se dice que es nirapeksa, que carece de necesidades, y puede sentarse con un Vaisnava yavana y honrar junto a él el Mahaprasad. Un Vaisnava grihasta no puede sentarse a comer con un Vaisnava yavana cuando se trata de discutir asuntos ordinarios sociales o familiares. Pero cuando se trata de honrar a Vishnu o al Prasad Vaisnava, no hay nada que le impida hacerlo. De hecho, es su deber. Chudamani, ¿por qué entonces en los templos Vaisnavas no se permite que los Vaisnavas yavanas adoren y sirvan a las deidades? Vaisnavadas, si alguien dice que un Vaisnava es un yavana solo porque ha nacido en una familia yavana, comete una ofensa. Todos los Vaisnavas tienen derecho a servir a Krishna. Si un Vaisnava grihasta hace algo en el servicio a la deidad contrario a las reglas del Varnashram, se considera una falta desde el punto de vista material. Los Vaisnavas nirapeksa no están obligados a adorar a la deidad, porque ello dificultaría su cualidad de estar libre de todo requerimiento o dependencia. Ellos se dedican a servir a Sri Radha Vallabha en su mente por medio de la forma espiritual concebida internamente. Chudamani, entiendo. Ahora explique, por favor, qué piensa de los brahmanes. Vaisnavadas, existen dos clases de brahmanes, por naturaleza y por nacimiento. Los que son brahmanes por naturaleza son prácticamente vaisnavas y deben ser respetados por los seguidores de todos los sistemas filosóficos. A los que son brahmanes solo por el nacimiento se les respeta de un modo convencional. Esto lo aprueban también los vaisnavas. La conclusión de las escrituras sobre este punto se expresa en el Srimad Bhagavatam 7.9.10. Un devoto que ha nacido en una familia de comedores de perros, pero que ha puesto su mente, sus palabras, sus actividades y sus riquezas a los pies del loto de Krishna, es superior a un brahman que posee las 12 cualidades brahmánicas, pero es hostil a los pies del loto de Bhagavan, cuyo ombligo tiene la forma de un loto. Un devoto así puede purificarse a sí mismo y purificar a toda su familia, mientras que un brahman que se vanagloria de un falso prestigio no puede purificarse ni siquiera a sí mismo. Esta es mi opinión. Chudamani. Los sudras no son competentes para estudiar los Vedas, pero ¿pueden estudiarlos cuando se vuelven Vaisnavas? Vaisnavadas. Desde el punto de vista absoluto, cuando alguien se vuelve un Vaisnava puro, alcanza automáticamente el estatus de brahman, sea cual sea la casta a la que pertenezca. Los Vedas están divididos en dos secciones. Una comprende las instrucciones relativas al karma, la ejecución de deberes prescritos, y la otra, las instrucciones relativas al tattva, la verdad absoluta. Los brahmanes competentes en un sentido mundano están capacitados para estudiar los Vedas que favorecen al karma, y los que son brahmanes, en virtud de su inclinación espiritual, lo están para estudiar los Vedas que favorecen al tattva. Los Vaisnavas puros pueden estudiar y enseñar los Vedas que promueven la verdad espiritual, sea cual sea la casta en la que hayan nacido, y en la práctica se observa que así lo hacen. En el Brihadaranyaka Upanishad 4.4.21 se dice:
Tameva diro vijnana pragyam kurvita brahmanaha.
Un brahman es una persona sabia y espiritualmente iluminada que conoce bien a Parabrahma y le sirve mediante un amoroso servicio devocional que es una manifestación del conocimiento más elevado. En el Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10 se dice también:
Yova etad aksharam gargavidit vasmalokat praiti sakripanaha ataya etad aksharam gargavidit vasmalokat praiti sabrahmanaha.
O Gargi, el que abandona este mundo sin conocer a Shri Vishnu, la entidad imperecedera suprema, es un pobre desgraciado, y quien sale de este mundo conociendo al Ser Supremo es un brahman. Manu ha dicho lo siguiente sobre los que son brahmanes según las consideraciones sociales:
Yo naditya dvijo vedam anyatra kurute shramam sajivan eva shudratvam ashu gachati sanvayaha.
Un brahman un satria o un vaisya, nacen por segunda vez cuando son investidos con el cordón sagrado, lo cual los prepara para el estudio de los Vedas. Si tras recibir el cordón sagrado, un villa no estudia los Vedas y en lugar de ello se dedica a estudiar otros asuntos como la economía, la ciencia o la lógica, caerá en esta misma vida a la condición de sudra junto con todos los miembros de su familia. La facultad para estudiar los Vedas que favorecen la verdad espiritual se describe en el Svetasvatara Upanishad 6.23.
Yasya deve para bhaktir, yata deve tata gorau, tasya ite katita hyata, prakashante mahatmanaha.
Todas las verdades confidenciales descritas en este Upanishad le serán reveladas a esa gran alma que tenga hacia su maestro espiritual la misma devoción exclusiva, ininterrumpida y trascendental que tiene hacia el Señor Supremo. La palabra para bhakti del verso anterior significa sudabhakti, bhakti puro. No deseo extenderme más sobre este tema. Intente comprenderlo. En resumen, los que tienen fe en el Ananya Bhakti están capacitados para estudiar los Vedas que favorecen el Tattva, la verdad espiritual, y los que ya han alcanzado el Ananya Bhakti están capacitados para enseñar esos mismos Vedas. Chudamani, ustedes dicen entonces que los Vedas que favorecen el Tattva enseñan solo el Vaishnava Dharma y ninguna otra religión? Vaishnava Das. El Dharma es uno, no dos, y se conoce también como Nitya Dharma o Vaishnava Dharma. Todas las demás formas de Naimitika Dharma que enseñan los Vedas son solo peldaños que conducen a esa religión eterna. Shivagavan ha dicho:
Kalena nastapralaye vaniyam veda sangita mayadau brahmane prokta dharmo yasyam madatmakaha.
Srimad Bhagavatam 11.14.3. Los Vedas contienen instrucciones sobre el Bhagavad Dharma. El mensaje se perdió en el momento de la aniquilación debido a la influencia del tiempo, y al comienzo de la siguiente creación, conocida como Brahma Kalpa, yo transmití de nuevo ese mismo mensaje védico a Brahmaji. En el Katha Upanishad 1.3.9 se dice:
Sarva Veda yat padam amananti tatte padam sangrehina bravimi tad Vishnu paramam padam sada.
Ahora te hablaré brevemente de la verdad última que los Vedas corroboran reiteradamente como el objetivo supremo. La morada de Vishnu, el Paramatma omnipresente Vasudeva, es el único destino supremo. Llegados a este punto, los rostros de Devi Vidyaratna y sus asociados se veían pálidos y macilentos, y el entusiasmo de los profesores había desaparecido por completo. Como eran casi las 5 de la tarde, se propuso que se suspendiera el debate, a lo cual todos los presentes accedieron. Los eruditos brahmanes se fueron de allí elogiando con entusiasmo la sabiduría de Vaishnava Das, y los Vaishnavas se dirigieron a sus respectivos hogares cantando en voz alta los nombres de Hari. Fin del capítulo 6.